Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 30 de junio, 13 domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el pasado 25 de junio se presentaba en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona el libro titulado Palacio Gaudí Astorga, obra del historiador Jairo Álvarez. A la presentación acudimos el propio autor junto con el director del Palacio de Gaudí, Museo de los Caminos de Astorga, y un servidor. En la parte catalana estaban presentes el presidente nato de la Fundación, Junta Constructora del Templo, el cardenal Juan José Omella, junto con el presidente delegado y otros miembros. El evento buscaba, además de poner en valor nuestro palacio y lo que significa, poner en ejercicio una cultura del diálogo y del encuentro entre dos iglesias particulares y dos sociedades, como son la catalana y la astorgana, que, aunque diferentes en muchos aspectos, coinciden en elementos sociales, culturales y religiosos relevantes. La relación entre Cataluña y Astorga ha sido próspera y fecunda, sostenida por acontecimientos históricos como la Reconquista y culturales y religiosos como el Camino de Santiago. Dicha relación ha ido ganando en intensidad especialmente desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX. Incluso podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que un eje vertebrador fundamental de este vínculo especial ha sido y sigue siendo el Palacio de Gaudí, ligado para siempre a los desvelos de algunos obispos. El primero de ellos, Juan Bautista Grau, nacido en Reus, Tarragona, el año 1832, y que llegó a Astorga para ocupar la sede episcopal en el año 1886. Recién estrenado su ministerio y tras el desafortunado incendio del viejo caserón que servía como residencia a los sucesores de Santo Toribio, contrató los servicios del novel arquitecto Antonio Gaudí para erigir una nueva obispalía. Pese a las reticencias con que se encontró, siguió adelante con la idea, para lo que desplazó también a la capital Maragata a personal cualificado como el maestro constructor Miguel Dalmau y el carpintero Joan Mugné. En segundo lugar, nombramos a otro obispo catalán, Monseñor José Casteltor, nacido en Igualada el 21 de marzo de 1899. Nada más entrar en Astorga, en marzo de 1957, se comprometió a acabar la obra que Gaudí había dejado inconclusa. Concretamente, se centró en la última planta para convertirla en vivienda propia. Su muerte repentina durante una de sus visitas para seguir las obras, en el imaginario popular explica que ningún obispo posterior haya pretendido irse a vivir al palacio. Un tercer lazo de unión nos lo ofrece Monseñor Marcelo González Martín, vallisoletano de origen, que después de ejercer durante 5 años como obispo de Astorga, fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona y más tarde arzobispo. El nuncio Hildebrando Antoniuti le encargó rematar las obras del seminario menor de San José de la Bañeza y habitar el palacio episcopal. Cumplió lo primero, pero no lo segundo, llegando incluso a querer deshacerse del edificio. Finalmente, el sacerdote diocesano don Augusto Quintana le ofreció la solución: adaptarlo como Museo de los Caminos, convirtiendo de esta manera la joya en joyero. El último puente episcopal que nos ha unido a Cataluña ha sido el de Monseñor Antonio Briva Mirabent, nacido en Sitges, Barcelona, el 31 de enero de 1926. En el año 1967, siendo rector del Seminario Mayor de Barcelona, fue nombrado obispo de Astorga. Llegado a la sede episcopal, confirmó el noble destino para el que había sido destinado el palacio episcopal y continuó residiendo en el ala del seminario, habilitada como residencia episcopal en tiempos del obispo Grau. Como ven, los caminos de Cataluña y Astorga se han cruzado con frecuencia. Ojalá este sencillo evento haga más fuertes los lazos de unión entre ambas y resalte el valor de nuestro querido palacio. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
La escena del Evangelio de este domingo es sorprendente.
El evangelista Marcos presenta a una mujer desconocida como modelo de fe para las comunidades cristianas. De ella podremos aprender cómo buscar a Jesús con fe, cómo llegar a un contacto sanador con Él y cómo encontrar en Él la fuerza para iniciar una vida nueva, llena de paz y salud. A diferencia de Jairo, identificado como jefe de la sinagoga y hombre importante en Cafarnaún, esta mujer no es nadie. Solo sabemos que padece una enfermedad secreta que le impide vivir de manera sana su vida de mujer, esposa y madre. Sufre mucho física y moralmente. Se ha arruinado buscando ayuda en los médicos, pero nadie la ha podido curar. Sin embargo, se resiste a vivir para siempre como una mujer enferma. Está sola. Nadie la ayuda a acercarse a Jesús, pero ella sabrá encontrarse con Él. La mujer no se contenta solo con ver a Jesús de lejos. Busca un contacto más directo y personal. Actúa con determinación, pero no de manera alocada. No quiere molestar a nadie. Se acerca por detrás, entre la gente, y le toca el manto. En ese gesto delicado se concreta y expresa su confianza total en Jesús. Todo ha ocurrido en secreto, pero Jesús quiere que todos conozcan la fe grande de esta mujer. Cuando ella, asustada y temblorosa, confiesa lo que ha hecho, Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Jesús emite una fuerza salvadora que transforma de raíz a la persona. Ahora esta mujer ha entrado en la esfera de la vida, en la comunidad fraterna de los hijos de Dios. Esta mujer, con su capacidad para buscar y acoger la salvación que se nos ofrece en Jesús, es un modelo de fe y perseverancia para todos nosotros, como lo son también tantas mujeres hoy, mujeres de nuestros pueblos y ciudades, que con su fe en Jesús y su aliento evangélico sostienen la vida de no pocas comunidades cristianas.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez y a continuación repasamos la actualidad diocesana informándoles en primer lugar, nos hacemos eco de esa jornada de agentes de pastoral que reunía 260 diocesanos procedentes de los distintos arciprestazgos de nuestra diócesis en el Colegio Pablo VI de Arrúa, un encuentro que daba comienzo con el saludo de bienvenida del vicario de pastoral, don José Manuel Carrasco, y que continuaba con los testimonios por sectores que no dejaron indiferente a nadie. En el sector de evangelización, Esther y Evaristo, de Ponferrada, hablaron de su vivificante historia de vida y de su participación como matrimonio acompañante de parejas de novios. El joven Daniel de Fontey contó su experiencia después de recibir la confirmación y dentro del seminario en familia. Dentro del sector de liturgia, activa participación de Florencio como animador del coro arciprestal de Galicia y Justina de los Valles como representante de todas las parroquias que tienen la bendición de poder celebrar el domingo con las asambleas dominicales en espera de presbítero cuando no pueden tener Eucaristía. Dentro del sector de caridad y acción social, Angelines, religiosa de la Casa de la Misericordia de Astorga, compartió su labor como visitadora de enfermos, recalcando la importancia del acompañamiento y la consolación a los más necesitados. Impactante sin duda fue el testimonio de José Gregorio, migrante, quien agradece enormemente el servicio que Cáritas presta a la sociedad, en concreto a su persona. El momento central del encuentro fue la Eucaristía, presidida por nuestro obispo don Jesús, quien hizo hincapié en la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores y principios y de parar un poco y dedicar el tiempo a los matrimonios, a la vida sacerdotal, ese tiempo que también nos debemos de dedicar. Escuchamos a don Jesús.
Hoy vivimos preocupados por muchas cosas. Estamos con frecuencia corriendo de un lado para otro para hacer cosas. todos, también los sacerdotes y el obispo. Pero debemos aprender a perder, entre comillas, el tiempo, a parar. Y a perderlo, los matrimonios, por ejemplo, las familias, a perder, entre comillas, repito, tiempo dedicándolo a la familia. Es frecuente escuchar a padres o madres de familia decir, pues, es que no nos vemos porque él trabaja hasta ahora, yo trabajo a la otra, porque cuando está libre, y esto es así, está libre, pues a veces incluso es voluntario y hace alguna actividad, entonces no le queda tiempo para mí. Y a los sacerdotes, pues también, como decía, nos puede pasar, de modo que al final, pues no tenemos o no dedicamos el tiempo suficiente a la oración o al diálogo con los compañeros sacerdotes para alimentar la vida presbiteral de la fraternidad sacerdotal. Así que tenemos que aprender a dejar tiempo para la familia, para los amigos, para los hermanos.
También dio las gracias a todos los agentes de pastoral allí presentes y a los que no pudieron participar por tanta entrega a nuestra iglesia particular.
Junto al agradecimiento a él, repito mi agradecimiento a todos vosotros, sacerdotes, diáconos, seminaristas, personas consagradas, que también hay aquí, aunque antes no lo cité en el saludo, fieles laicos. Para todos es la misión y todos tenemos, por lo tanto, encomendada esa tarea. ¿Qué hemos de hacer? Eso sí, sabiendo poner el corazón en Dios y no olvidando que el fuego del amor se atiza sobre todo en la Eucaristía, donde podamos celebrarla, si es posible moviéndonos donde no haya nuestros pueblos y también donde sea posible haciendo realidad las celebraciones dominicales en espera de presbítero, que en algunos lugares están haciéndose bastante, en otros lugares muy poco, y se necesita para que el domingo, el Día del Señor, tenga la celebración que se merece, porque ciertamente es un punto esencial para el mantenimiento de la fe en nuestros hermanos.
El coro de las ermitas animó todo el encuentro con canciones muy conocidas por los allí presentes y la comida fraterna y compartida fue otro de los puntos importantes de esta jornada que sirvió como tiempo de convivencia y unidad. Este encuentro concluyó con la proyección de un vídeo resumen de muchas de las actividades llevadas a cabo en este curso pastoral y otro sobre el 60 aniversario del Colegio Pablo VI que acogió el encuentro con una breve explicación del director don José Fernández de Abajo y para terminar nuestro obispo expresó su agradecimiento a los allí presentes y los animó a seguir en esta tarea tan apasionante como es la pastoral en los distintos sectores dentro de nuestra iglesia particular. Y mañana dará comienzo la peregrinación diocesana a Lourdes, como todos los años, del 1 al 6 de julio. Peregrinos de nuestra hospitalidad de Astorga participarán estarán en este lugar, enfermos, jóvenes, devotos de la Virgen, fieles cristianos, todas aquellas personas pues en búsqueda de sentido que siempre participan en esta peregrinación. Vivirán el espíritu de Lourdes, atenderán a los enfermos, algunos de ellos también tendrán tiempo para sanarse, para disfrutar y también disfrutar del entorno que merece la pena. Y seguimos hablando de la visita pastoral que está realizando nuestro obispo don Jesús a la unidad pastoral de Rivas del Sil, en nuestra zona del Bierzo. Hoy estará en Otero de Naraguantes, en Lillo del Bierzo, en Favero, en Faro, en San Pedro de Paradela y en Bárcena de la Abadía. El viernes 5 de julio visitará las residencias de Las Candelas de Toreno, la de Conde de Toreno y la residencia Las Nieves de Páramo del Sil. Y ya les avanzamos que el próximo domingo 7 de julio estarán las parroquias de Chano, Cariseda y Fresnedelo. Don Jesús regresará la próxima semana, el martes 2 de julio, a Madrid para participar en la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Y les recordamos que ya se ha cerrado el plazo del campamento diocesano de niños y niñas de 8 a 12 años de Corporales de Cabrera, que tendrá lugar del 15 al 21 de julio. Si algún pequeño todavía quiere apuntarse, puede hacerlo. Tienen toda la información en nuestra página web diocesisastorga.es. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo domingo 7 de julio, recordándoles que pueden seguirnos en @diocesisastorga en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y X.